Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con David Rosenthal para seguir andando los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, vamos a seguir rondando estas islas del Caribe, que era el Caribe, las Antillas danesas, que hoy en día son las Islas Vírgenes de Estados Unidos en esa zona, pero especialmente lo que sucedió con la comunidad de la isla de San Tomás y el caso especial del pintor Camille Pissarro, ¿no?
Sí, así es. Pues bien, vamos a continuar con todo esto tan desconocido para tantos de la compañía danesa de las Indias Occidentales. Y en específico vamos a comenzar hablando sobre los brandenburgueses, que también tuvieron una clase de compañía, pero era de esclavitud. O sea, traían esclavos negros, los vendían y era para explotar en esta zona. Entonces vemos que el lector de Brandenburgo acepta una propuesta de la compañía brandenburguesa africana. Tenían una compañía, era en África, donde pues extraían a los esclavos. Entonces los brandenburgueses y los prusianos estaban interesados ahora en comerciar oro, marfil, granos negros, que era, creo yo, el mayor negocio de aquella época, donde también hubo judíos en esto. Entonces vemos que, sobre todo en las costas de Guinea y de Angola, es donde extraían a estos esclavos y también el oro, el marfil y los granos. En consecuencia, una expedición a la costa de Guinea da por resultado, y tratando con jefes de estos nativos, para suministro de esclavos y la fundación del bastión de Dengrosen-Friedrichsberg y más tarde del fuerte Sophie-Louis. Ahora necesitaban una avanzada en las Indias Occidentales para disponer la utilización de sus cargamentos de seres humanos. Entonces es aquí que llegan a San Tomás y tienen relación con los daneses cuando entran en negociaciones con la corona danesa para lograr una base en San Tomás. Ya que sin el tráfico de esclavos de América, la compañía africana no está en condiciones de progresar. Además, en estas Antillas danesas era muy difícil para los europeos dedicarse al trabajo, por ejemplo, de explotación de caña de azúcar. Así que fue necesario traer esclavos. Entonces, hacia el 24 de noviembre de 1687 se concluye un tratado que define las condiciones en las que va a actuar esta compañía brandenburguesa o prusiana africana en San Tomás. Entonces los daneses podían retener sus apostaderos en Guinea, la costa del Cabo y Christiansborg, y asimismo los brandenburgueses de la Gross Friedrichsberg y Sophie-Louis podían usar, digamos, el terreno danés, y ambos grupos aportarían en bases igualitarias las guarniciones de sus bastiones. Un gobernador general, elegido en común por ambas compañías, residiría en Copenhague y tendría el comando supremo, y el jefe de los asuntos comerciales sería elegido por el elector de Brandenburgo. También dos cámaras, una en Copenhague y la otra en Emden, constituirían la junta del gobierno. Entonces la soberanía sobre San Tomás y las demás Antillas, las demás islas, correspondía al rey de Dinamarca. Los brandenburgueses recibirían en San Tomás un área para plantación, o sea, también se les daría un terreno para que lo explotaran, y la duración de este tratado era de 30 años. Esto hace que empiecen a ver desde, bueno, ya, digamos que ya habían sido aceptados los sefardíes o los judíos desde un inicio, pero ahora con la compañía brandenburguesa serían toleradas todas las religiones. Entonces significan estas Antillas danesas, hoy actuales Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un lugar donde se podía profesar la religión sin problema. Entonces, por recomendación del elector de Brandenburgo, los calvinistas y luteranos gozarían del libre ejercicio de su religión. Asimismo, los católicos y los judíos serían tolerados y serían permitidos en esta isla, en estas islas, para tener servicios privados religiosos. Y pues la única condición es que no hicieran escándalos, de alguna forma dicho así. Los dinamarqueses siempre albergaron sospechas de que Brandenburgo estaba a la espera de una oportunidad para apoderarse por completo de la isla. Entonces había un recelo entre los daneses y los alemanes por estas Antillas, sobre todo por San Tomás, pero en realidad los plantadores se endeudaron tanto con la compañía brandenburguesa, lo que dio pie a que hubiera este temor. En caso de disputa, ellos se pusieran al lado de los alemanes, de que los plantadores se pusieran del lado de los alemanes. Sin embargo, hacia 1700, los brandenburgueses decidieron, digamos, ir abandonando por su cuenta esto. En 1717, San John es ocupada por los daneses, ya sabemos. En cuanto a la isla de St. Croix, la misma fue colonizada en 1625 por plantadores holandeses e ingleses, a los que luego se unen franceses de St. Kitts. En 1650 los ingleses expulsaron a los holandeses y franceses y a su vez fueron echados ese mismo año por una expedición española. Vemos que poco tiempo después es capturada para Francia por de Poincy, quien la da entre 1651 a 1654 a los caballeros de Malta. Vemos que acá también coinciden los malteses, que la rigen en nombre de Luis XIV. Y en 1695 los franceses se marcharon a Santo Domingo, es decir, la actual República Dominicana, y la isla es abandonada. Y en 1733 los daneses terminan por comprar St. Croix o St. Croix a los franceses. Y con la adquisición de St. Croix comienza un periodo de prosperidad, ahora sí, para la compañía danesa de las Indias Occidentales y también de Guinea. Entonces vemos que acá el papel de los judíos es temprano. Seguramente llegaron algunas familias a San Tomás desde el comienzo de la compañía danesa, de la conquista danesa. Hay una lista entre de 1697 y 1698 donde data una familia judía de Jacob Elías. Sin embargo, luego hasta 1705 no había gran población judía. Cuando el gobierno danés estaba negociando la compra de St. Croix a los franceses, es un judío, Emmanuel Vaz, quien es designado por los daneses, y viaja a Martinica, esa vecina isla de dominio holandés, para gestionar las complicadas y difíciles negociaciones para la transferencia final de St. Croix a la soberanía de Dinamarca. Y es ahora en 1740 cuando ya empiezan a llegar judíos, portugueses y españoles que provenían de Francia y se asientan en San Tomás. De aquí saldrá luego nuestro conocido pintor padre del impresionismo, Camille Pissarro. Bueno, ese mismo año, en 1740, se consagra la primera iglesia católica en la isla. Acá vemos la libertad de religión, dado que ni los holandeses, ni los daneses, ni los alemanes eran católicos en ese entonces y eran, digamos, los gobernantes de la isla. Y en 1796 es que se construye la primera sinagoga con apoyo de la comunidad Mikve Israel de Curazao. Recordemos que los judíos de Curazao fueron bastante importantes, fue una comunidad muy importante y rica que apoya a todas las comunidades judías del Caribe e incluso de los Estados Unidos de América. El cementerio judío, a pesar de que la sinagoga es de 1796, es construido en 1750. Tenemos un cementerio judío que data de 1750, donde más que todo hay judíos franceses. Bueno, tenemos unos datos de que ya hay estos judíos que vienen sobre todo de Burdeos y de Bayona. Benjamin Nones, de 1837, Félix Núñez de Bayona, 1837, etcétera. Sara-Émilie Petit, estos están emparentados con Camille Pissarro. También Díaz Urdiz Baiz de Bayona, Aarón Pissarro, etcétera. Entonces ya hay una comunidad establecida en San Tomás. Al mismo tiempo hay evidencia de que existió en San Croix o en San Croix desde 1746 una comunidad, pero esta comunidad finalmente no se tiene mucha información de esto porque es incendiada o se quema la sinagoga, pero todavía hay un pequeño, queda algo de una necrópolis judía. Coincide con los archivos de la congregación de Mikve Israel de Curazao que la tesorería de la comunidad de Curazao dio 200 pesos de la época para la construcción de una sinagoga en San Croix. Entonces, los judíos de Curazao apoyaron a la comunidad, a la congregación judía de las Antillas Danesas para que construyeran dos sinagogas. También está en los documentos de Curazao que se le da un pago, un salario a Yehuda Sasso, quien se fue a San Croix para servir como cantor litúrgico. Entonces, tenemos un Hassan que va de Curazao hacia San Croix y allí es donde, bueno, se desempeña como cantor litúrgico. En 1366, Abraham Enríquez de San Croix solicita a los Parnassim, es decir, los dirigentes comunitarios de Ámsterdam, un rollo de la Torá. Vemos que estas comunidades judías del Caribe tenían una comunicación directa, siempre mantuvieron una comunicación con su, digamos, su gran sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Entonces se les remite a la Santa Congregación de Santa Cruz, de Santa Cruz o de San Croix, en América, les mandan su rollo de Torah. De las listas de los contribuyentes impositivos entre 1780 y 1802, es posible deducir que se hizo un esfuerzo para reconstruir la sinagoga de Dornigengaet, que se registra la siguiente mención: el terreno para edificio de los judíos en un solar baldío, reservado para la sinagoga de los judíos, no vallado. Entonces tenemos con certeza que hubo una sinagoga, hubo una congregación en San Croix. En lo que todavía queda del cementerio judío de San Croix, situado en un suburbio occidental de Christianstedt, están los epitafios más antiguos que datan de 1779. Estos judíos que ya mencionamos, que venían sobre todo de Francia, de Bayona y de Burdeos, vienen porque en San Eustatius, que era o es una isla holandesa, que es arrasada, es saqueada por los ingleses en 1781 al mando de Rodney, y llegan a las Islas Vírgenes. Ellos son bastante importantes para la conformación de la comunidad de San Tomás. En 1796 ya sabemos que es que se conforma la sinagoga Beraja Beshalom Gemilud Hasidim, que es bendición, paz y merced, aunque antes ya habían existido casas judías privadas de oración. Es hasta el 26 de julio de 1796 que el rey danés da el visto bueno para la construcción de la sinagoga, la cual hasta hoy en día se puede visitar en San Tomás, en Charlotte, Amalie, y esto es una de las sinagogas más antiguas, junto con la de Curazao y junto con la sinagoga Touro de Newport. Esta sinagoga entregó al gobernador de San Tomás en 1796 sus estatutos, y vemos que son principalmente redactados en portugués. Entonces vemos que aquí las personas principalmente habían hablado holandés y luego los judíos se encargaron de introducir el portugués, igual que en otras Antillas, igual que en otras islas. Tenemos unos registros de que el Mahamat, es decir, el Consejo de los Sabios, está compuesto por un presidente y tesoreros, etcétera. Y bueno, hay ya una conformación legal, digámoslo, apellidos como Parera, Jogen, Gabay, García, Silva, Jorge, Finzi y Sema de Valencia. Tenemos aquí estos registros de que hubo esa comunidad. Si se ven los epitafios del cementerio judío de San Croix y del cementerio de San Tomás, este está en Sabán, así como el de Altona, que está habilitado cuando el Sabán se hizo muy estrecho. Vemos entonces que hay un crecimiento poblacional de la comunidad judía y en realidad los judíos de San Eustacius son los que, digamos, ponen bastante población. Con la declinación de San Eustacius como centro comercial, San Tomás bajo la neutral Dinamarca y con su excelente puerto y ubicación estratégica, se convierte en un muy próspero centro de transbordo, puerto libre y abrigo para la reparación de navíos. Esto también atrajo a los judíos de Jamaica, vecinos de Curazao e incluso de los Estados Unidos. La vida judía San Tomás trata sobre lo mejor que pudieron de mantener una continuidad en su vida religiosa. Se esforzaron para que el exterior los perciba como un cuerpo unificado, una sola sinagoga, y el minhag, estilo y costumbre sefardí, siempre fue preservado. Y aquí llegamos ya a nuestro pintor Camille Pissarro, que es el caso del famoso pintor impresionista, en realidad Jacob Pissarro, que en 1799 Anne-Félice Petit contrajo matrimonio con Joseph Pissarro, que era un judío de una familia hispano-portuguesa, seguramente con un origen extremeño de España, luego asentados en Braganza, y que finalmente luego se van huyendo de la Inquisición hacia Burdeos. La familia de Pizarro emigra a San Tomás junto con el hermano de la señora Pizarro, que es Isaac Petit. En San Tomás, Isaac Petit se casa con Esther Rachel Manzano Pomi, hija de una familia sefardí que venía de la isla Dominica, entonces, en ese entonces francesa. Luego de la muerte de su marido, Isaac, Esther Manzano Pomi Petit, se casa con el sobrino de su finado esposo, que es Abraham Gabriel Pizarro, hijo de Joseph Pizarro y Anne-Félice Petit. La historia de Pizarro es bastante interesante. Esta familia, bueno, que descendía, ya como lo dijimos, de familias hispano-portuguesas, llegan a San Tomás, se establecen allí. Su padre se dedica a la cuestión naviera. Como vimos, San Tomás se convierte en un importante puerto. Y es así que luego Pizarro emigra a Francia muy joven. Así él no fuera muy apegado a la religión, pues defiende a los judíos cuando se desata todo esto de la Farc-Dreyfus. Y bueno, vemos que Pizarro es uno de los más ilustres hijos de San Tomás y asimismo es de origen judío.
Pues una historia, la del propio Camille Pissarro, pero especialmente la de esta isla de San Tomás, que realmente conviene conocer, forma parte de esa América colonizada y en muchos casos desconocida, porque los españoles supieron contar la historia de su parte, pero no siempre en los países de habla hispana del continente. Hay conciencia de cómo avanzó la historia en estas regiones del Caribe. Vamos a seguir explorando estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo en las próximas entregas. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, David Rosenthal.
Gracias.